Vamos a abrir, por favor, en Mateo capítulo 8. Y la vez pasada, aquí en Mateo, terminamos el Sermón del Monte. Y para entender un poco cómo está organizada la historia aquí, el enfoque y todo eso. Porque aquí vemos, por ejemplo, en esta parte, algo que también se comenta en Lucas y también se comenta en Marcos. Y entonces podemos hasta decir, bueno, pero ¿dónde está? Como que de repente cambian algunos detalles. Y entonces, terminando esto, el Sermón del Monte, que realmente Jesús está diciendo lo que es el reino de Dios es cómo vivir más que un dominio sobre el mal y los que son pueblo de Dios, ahí están, ¿no? Ya con boleto en la mano. Sino realmente el dominio sobre el mal está en nosotros. Entonces, más adelante, cuando Él empieza a orar por sus discípulos, en Juan 17, por ejemplo, entonces habla de esa unión. Él en nosotros y nosotros en Él. Y siendo Él la vid verdadera, como en Juan 15, y nosotros con una unión orgánica con Él, no una afiliación, sino realmente lo que es unión. Entonces, su conclusión con los dos cimientos, que es eso, es oír y realmente vivir de acuerdo, andar con eso. Y eso cambia todo, porque normalmente la gente estaba tratando, y eso es muy común para el ser humano. Cada individuo, cada familia estaría tratando de como no ofender mucho a Dios. O sea, sabiéndose pecadores, pero tratar de no ofenderle mucho. Y no estar muy fuera del marco, ¿no? Entonces, y por eso, o sea, como la tendencia entonces de compararnos con otros que se ofenden a Dios más. Entonces, y el problema es que parte de eso de la comparación ya ofende a Dios. Entonces, es un problema de estar así dando vuelta, atrapados en un ciclo de autojustificación y autocondenación y todo eso. Pero entonces dice eso, huir y hacer esto, lo que acabo de decir. Pero entonces va mucho más adentro en el Sermón del Monte. Ya no es simplemente no codiciarás, sino realmente es, o sea, ese último mandamiento ya abre todo una puerta a análisis y autoconciencia de decir, el problema es eso, es codiciar de estar en el huerto de Edén, es querer algo que no tengo y hacerme la idea de que lo necesito y si se me niega, si no lo puedo alcanzar, entonces eso es pecado, que alguien está no permitiéndome tener. Entonces, si es Dios, igual. Dios va a tener que pedirme disculpas. Y yo he hablado con cantidad de gente en mi vida que eso ya es su narrativa, ¿no? O sea, Dios tiene que pedirme a mí perdón por lo que ha pasado, lo que no ha pasado y todo eso. Okay, entonces, con eso está diciendo que lo que parece ser justicia, y es hacer bien. Habla de los que dicen, o sea, hicimos muchas obras, muchos milagros, echamos fuera demonios en tu nombre, todo. O sea, hicimos muchas cosas en tu nombre. Y Él va a decir, no les conocí. Entonces, ¿en qué consiste el que Él sí me conoce? ¿En qué consiste? Entonces, todo el Sermón del Monte está llegando a eso. Es realmente lo que, de dónde salen mis acciones y hasta mis pensamientos. Es desde el corazón los afectos y los motivos. O sea, realmente lo que más quiero es lo que empieza a producir acción y pensamientos y demás. Ok, capítulo 8. En esta parte, aquí hasta el final del capítulo 12, realmente Jesús está realmente actuando como Mesías. O sea, es cuando ya se multiplica mucho, va de comunidad a comunidad, está sanando enfermos, está extendiendo enseñanza, está contestando preguntas y todo eso, y realmente dándose a conocer como Mesías. Y eso es en Galilea. Algo importante es que como la mayoría de sus milagros fueron hechos en Galilea y mucha enseñanza y no tanto en Judea, tendríamos que decir no, pero sí, por decir élite y los más como letrados y demás estarían en Judea, entonces podríamos decir no habría sido como que más lógico o más estratégico darse a conocer bien en Jerusalén y Judea. Y sí lo hizo, empezando con su bautismo en el río Jordán. O sea, eso ya es el inicio. Y se dio a conocer así públicamente, Juan el Bautista lo señaló, pero fue a Galilea. Entonces empezó a hacer esto y había razones por eso. Una es como que el rumor de quién es y quién ha venido y lo que hace, se iba a extender mucho más desde Galilea que desde Jerusalén y Judea, porque poca gente va a Jerusalén, por decir, si no tiene como una misión, una peregrinación o algo, alguna razón, o vive ahí, o tiene comercio, pero realmente no era una forma de difundir el Evangelio, o sea, decir a la gente arrepiéntete, el reino de Dios se acerca, cree el Evangelio. O sea, la forma de difundir era, por ejemplo, tomar como base Capernaum, que es el primer acceso donde vamos a decir ya tienen que aduana y todo eso entrando desde Persia, cruzando así, la primera ciudad fortificada sería, pues no era tanta ciudad, pero Capernaum. Y la otra es Jericó. Y en ambos casos vemos que hay cobrador de impuestos, entonces como que hay como sede de gobierno, macromódulos o algo así, ¿no? Para cobranza, para pagar tarifas y muchas cosas. Y eran fronteras. Entonces es interesante cuando ya la última semana, lo comenta el apóstol Juan en su evangelio, que vienen unos griegos que vienen a la fiesta de la Pascua. Pero vienen como turistas. O sea, no son como prosélitos o algo así, sino vienen como turistas para ver esto, porque el templo de Salomón era una de las maravillas del mundo. Entonces, querían ver eso y todo eso y cómo hacen y los cuernos de borrego como trompetas y todo lo que es. O sea, y ver eso es un espectáculo enorme. Entonces, lo que les tocó fue la crucifixión. También. Pero queremos ver a Jesús. Ahora, ¿por qué? Porque ahora sí su fama creció a cierto punto y parte de la estrategia de Dios ha sido provocar a celos a los judíos. Entonces, si va a Galilea, son judíos, pero son como que de menos categoría entre su misma cultura. Si fuera a Persia, estaría hablando con judíos muy ricos, comerciantes, gente influyente y todo eso. Si va a ciudades como Atenas y Roma y todo, van a tener como otro punto de vista y más accesibles para otras ideas. Y Galilea es muy cerrada como zona, culturalmente muy cerrada como Judea y Jerusalén. Pero va a Galilea y son los que nadie está ayudándoles. O sea, realmente son los más dispersos, aunque están así a un paso de Jerusalén. Entonces, viendo eso, podemos entender un poco mejor por qué tanto hace en Galilea. Y cuando llega a Judea, está ahí un tiempo y luego regresa a Galilea. Y para que se enfríe en Judea, porque ya lo querían apedrear. Eso sucede en Juan 8. Entonces regresa a Galilea y cuando vuelve otra vez a Judea, es para ser crucificado. Pero aquí en Mateo, entonces vemos eso y como que Mateo pone así todo el álbum de fotos, por decir, todo lo que es el relato de sus milagros. O sea, después de la enseñanza, y si te das cuenta, o sea, se presenta Es conocido así la tentación en el desierto. Todo eso está pasando. Entonces empieza ya a sanar, a predicar y todo eso. Y todo esto es realmente el relato de cómo se hizo, como conocido, como Mesías. Pero vemos como una paradoja en esto. Vamos a leer. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entonces tiene que ir a Jerusalén y ha sanado de su lepra. Y si algún día quieres hacer esto como tarea, puedes leer en Levítico 14 qué es la ceremonia, o sea, qué es lo que hay que hacer cuando un leproso es sanado. Pero siglos y siglos y siglos antes, Dios dio como una provisión qué hacer cuando un leproso es sanado, cuando la lepra no es curable. Es tratable hoy, ya en tiempos modernos, y pueden detener el avance de la lepra. Pero realmente es como herpes, es algo que está en tu sangre y está afectando, pero simplemente detienen el avance. Entonces, Dios hace una provisión cuando es curado un leproso. Entonces, no publiques. O sea, Jesús está dejando que la gente forme su propia conclusión, viendo los milagros y escuchando la enseñanza, pero no por la opinión pública, no porque todo el mundo dice que lo es, sino que cada uno tenga que llegar a esa conclusión. Entonces, y eso como que afecta un poco cómo nosotros debemos estar pensando igual para evangelismo. Entonces, pero sí, muéstrate y ellos ya te van a decir qué hacer. Entonces él va a tener que llegar y mostrar que era leproso, pero no va a tener nada. O sea, normalmente queda un registro, ¿no? Entonces no hay como rastro de marcas o en su piel. Vamos a decir que no sabemos en qué etapa de lepra estuvo, pero normalmente empiezan a nublar los ojos. Pierde circulación, afecta al sistema nervioso, entonces pierden sensación. Uno de los primeros síntomas de lepra es que se queman fácilmente con utensilios y la estufa y todo, que no sienten que está caliente y se queman. O que fuman cigarros y se termina el cigarro y se quema su piel. O sea, es una quemadura, pero no siente. Entonces empieza a perder sensibilidad, sensación. Pero también porque eso entonces afecta como en los capilares, en la piel, el flujo sanguinario. Entonces empieza a quedar blanco, o sea, porque ya no tiene, como si fuera congelado. Entonces empieza a quedar blanco, empieza a perderse tejido, empieza a afectar articulaciones, se deforman orejas, nariz, empieza a afectar las encías, todo eso, y hay un olor a muerte en todo ese proceso, y es muy feo. Y finalmente afecta los órganos internos vitales y se muere. Entonces, sanado de eso, pues ¿cómo va? Pues va a tener que llevar sus vendas de leproso por las llagas que se forman y pus y todo eso. Va a tener que llevar como evidencia de eso. Y luego todo un proceso de que lo declara leproso porque trae evidencias y ya tocó ropa y vendas de un leproso, entonces ya es inmundo. Lo declara leproso, pero ahora se presenta ya limpio de su lepra. Entonces, número uno, lo que tiene que hacer es rasurarse. Todo el cuerpo, cejas, todo, todo, todo. Así como bebé. Entonces, tiene que presentarse así, lo examinan por todos lados, no hay lepra. Entonces, el sacerdote lo declara limpio, pero ahora tiene que ofrecer una ofrenda. Entonces, presenta dos palomas, dos tórtolas, entonces, y una olla de barro, y unos palos de cedro y un poco de estambre rojo, de lana, pero rojo. Y dices, ¿y eso qué? Me imagino los mismos sacerdotes han dicho durante siglos, ¿y eso qué? Porque todo lo que se ofrece sobre el altar, como que todo es igual, depende del animal, pero realmente es igual. Y el proceso de examinar el sacrificio para poder ofrecer lo que es limpio, que no tenga defecto. Pero entonces lo que hace es, toma así, le tuercen el pescuezo, lo decapitan a una paloma. Entonces su sangre queda dentro de la olla con la otra paloma. Entonces queda salpicada. Y queda los palitos de cedro y el estambre también queda salpicado de la sangre. Entonces esa ya está muerta y la van a quemar. Pero la que está viva la sueltan en el campo. Y hay un salmo que dice, nuestra alma salió cual ave del lazo del cazador. Entonces imagínate, o sea, yo cuando de muchacho tuvimos granja de pollos, realmente el producto era huevo de libre pastoreo y orgánico y todo el rollo que ahora vende bien, pero en aquel entonces no. Pero entonces siempre nos sobraban gallos. Lo que queríamos eran gallinas, entonces comprabas pollito, pero compras 100 pollitos y por ahí la mitad van a ser gallos y no necesitábamos tantos gallos. Entonces me tocó una vez con una bolsa de esas de gruesas de plástico así y un tambo así, tener que agarrarlo y un vecino, mi papá cachando los gallitos que ya les sacaba cresta un poco así chiquitos y él así pasarlo a esto, torcer y así y estos aleteando muertos, todo yo salpicado de sangre, el olor y todo eso. Entonces yo cuando leí eso en Levítico y dices, ay Jaime, por eso eres así, por traumado y pero porque fueron como 100 y todo moviendo, o sea, película de terror y Pero cuando leí eso en Levítico 14 me doy cuenta, o sea, que cómo sintió la paloma, ¿no? O sea, que agarra, o sea, es eso, ¿a cuál agarra? Pues a la primera que agarra, esa es, y la otra va así un pánico, porque yo lo veía, en esos están ya así. Todos están quietos aquí por lo que está pasando. Y vamos a decir que un pollo no puede sentir mucho terror, pero lo que puede sentir sí lo siente. Entonces, y ya, y lo sueltan. ¿Qué onda? Entonces, y luego toman el estambre, rompen la olla, ¿ok? Y todo eso lo tienen que hacer sobre un riñuelo, donde agua que está corriendo. ¿Y eso por qué? Todo es raro, ¿ok? Entonces rompen la olla así, entonces toman ya eso y lo van a ofrecer y quemar en el altar. El cedro, el estambre, con la sangre de la paloma y todo eso así lo van a quemar. Y entonces el sacerdote entonces va a tomar así en el hueco de su mano con un cuerno de aceite para ungir. Mismo aceite que usan para ungir el sacerdote, que nadie podía usar, ilegal. Y tenía aroma de diferentes especias y todo así, pero aceite de olivo. Entonces, aquí en el hueco de su mano tenía que hacer eso. Entonces toca así y pone así aceite en el lóbulo de la oreja derecha, ¿ok? Y pone así en el pulgar derecho y en el dedo gordo del pie. Pero cuando ordenaron, o sea, cuando consagraron a los sacerdotes, cada vez que hacían eso, entonces para ser sumo sacerdote, hacían eso con la sangre de un toro. Pero ahora lo está haciendo con aceite de unción al ex leproso. Entonces imagínate, pero ahora es testimonio para ellos, a los sacerdotes, porque él se acuerda cuando le hicieron eso a él. Y ese capítulo en Levítico no tenía ningún sentido para ellos, pero lo tienen que aprender. Ahora lo tienen que hacer. ¿Dónde quedó así de qué hacer con un leproso que se sana? Entonces así, y ya con lo que queda, entonces lo que es, para oír tu palabra, habla Señor porque tu siervo oye. Y luego mi acción y mi forma de andar, consagrado. Entonces el leproso así. Y está todo pelón, así rasurado, cejas y todo eso, como si fuera un bebé. ¿Qué es lo que hacían cuando en una guerra tomaban presos si deciden adoptarlo como parte de la familia, sí tenían que hacer también rasurarle y empezar como en cero. Entonces, o sea, Dios está haciendo una fusión de diferentes cosas que ya eran parte de lo que tradiciones y entendimiento y todo eso, y lo deja así, esta mezcla y fusión de que un rito para consagrar un sacerdote, un rito para adopción de un preso de guerra, y así cada cosa. Entonces hace eso y ya con lo que queda del aceite lo derrama sobre su cabeza, que es lo que hicieron con el sacerdote, lo ungen con todo un cuerno de borrego lleno de aceite y así escurre por todo, así, y ahora ya está limpio. Entonces, ¿cómo se va a sentir el leproso cuando va y hace eso? Y qué incómodo para el sacerdote que ahora tiene que decir, ¿y qué? ¿Cómo fue eso? Sí, fui leproso y así. Y hasta traer dos testigos, sí, es mi hermano, es mi primo, sí. Y doy constancia que era leproso, que tiene tanto tiempo así. ¿Y cómo se te quitó? Jesús de Nazaret, fui y le pedí, me tocó y al instante quedé limpio. Y el sacerdote, eso no sucede. Ah, pues sucedió, padrecito. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Y él ya tiene que hacer todo el protocolo de declararlo limpio, pero realmente el ex leproso ahora está consagrado. En Efesios 4 dice que en el progreso del pecado en nuestra vida perdimos toda sensibilidad, como sucede en un leproso. Y anduvimos muertos en delitos y pecados, y nos dio vida juntamente con Él. Entonces, cuando vemos todo eso, o sea, imagínate, dejar que estés tan mal de leproso, así, y luego sanarte, como que puedes decir, okay, Dios dejó que toda mi desgracia, humillación, de tener que vivir lejos de mi familia, no poder estar en una casa, no poder estar en una comunidad, de estar solo o con otros leprosos. Y a veces estamos así, pues sí, para un leproso, otro leproso y medio, ¿no? Pero a rato no es muy buena compañía. Todos huelen a muerte, todos están pudriéndose poco a poco, todos están perdiendo uso de ojos, todos, o sea, están quedando mal. Y, o sea, ¿y qué esperan, no? Pues que otro muera, presos en algo así. Entonces, y nuestra alma se escapó, cual ave, del lazo del cazador. Entonces, ¡pum! Y para testimonio a ellos. Entonces, por eso, o sea, cita diferentes momentos específicos que los líderes en Jerusalén decidieron, tenemos que parar esto, tenemos que callar esto, tenemos que destruir a Jesús. Pero vemos que los inicios venían de rumores de Galilea llegando a Jerusalén. O sea, viendo, pero ¿cómo? O sea, va a Galilea. Ir a Galilea era como ir con la gente que no tenían cultura, ni modales, ni estudio, ni nada de eso. Eran campesinos y pescadores todos, y no muy estimados por los de Judea. Entonces, viendo así, pero ellos vienen con un rumor, y todos, pues Jesús de Nazaret. ¿Te acuerdas cuando sanaron al paralítico en Betesda, en Jerusalén? No es lícito que lleves tu lecho en el día de reposo. Pues el que me sanó me dijo que lo llevara a mi casa. Y no le preguntan quién te sanó. ¿Quién fue el que te dijo que lo llevaras? ¿Ok? No le dicen quién fue. ¿Qué? Sí, era paralítico aquí en Betesda, junto al estanque. Paralizado, ya muchos años. Y no sé cómo se llama, pero me dijo que me lo llevara a mi casa. Ya estoy sano. O sea, imagínate. Y el paralítico no podía entrar al templo por su enfermedad. Entonces, Jesús, al quitar eso, les está dando acceso al altar y a la adoración. Entonces, el problema que empezaban a tener era no porque sanara, sino que sanara sin su permiso de ellos. Y eso siempre ha sido un problema. Ok, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Pero otra vez un centurión, no es judío, es romano, pero está viviendo en Capernaum. Y en uno están los judíos ahí en Capernaum, dicen: él donó mucho dinero para construir la sinagoga. O sea, él es digno de que le hagas este favor, porque él hizo bien a la comunidad. Pero si no, pues ni caso le hagas. O sea, otra vez la mentalidad del ser humano así, por sí mismo, tiende siempre a eso. Los nuestros bien, los otros no, si es mi equipo, si no es mi equipo. Entonces así Jesús dice: yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Pensando, tú eres judío, entras a mi casa, ya quedas inmundo, ya no puedes tocar cosas santas, no puedes leer las escrituras en la sinagoga, o sea, que tienes que excluirte 24 horas de contacto humano por entrar a mi casa. Yo no soy digno. Pero yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y a otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, estos ahora son judíos, dice: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y entonces los de Galilea están así: bueno, somos chafa, pero pues no nos tienes que humillar más. O sea, pero es eso, o sea, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces lo que tenemos aquí es, Jesús viene como rey de Israel, viene como el hijo de David, viene como el Mesías. Yo soy el rey que viene. Entonces viene con eso, y cada cosa que está haciendo aquí, leprosos, ciegos, paralíticos, todo es profetizado en el Antiguo Testamento. Entonces, él está presentando sus credenciales como Mesías, como hijo de David, como, o sea, en cada aspecto, y como diciendo a la gente entonces cómo lo tienen que recibir. Y hay un problema. Dice: los que tenían que saber todo eso no me están recibiendo, y un extranjero de Italia, él me está entendiendo y él me está recibiendo. Entonces está tumbando las nociones de que hay cosas que simplemente por ser de la nación, ser pueblo de Israel, ser de tal tribu, ya con eso viene como un poder especial para poder entender lo espiritual. Y está mostrando que no. Vino Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra, y eso es otra controversia, vio a la suegra de este postrado en cama, con fiebre, y tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Okay, si tú tienes una suegra, ¿qué tienes que adquirir para adquirir una suegra? Una pareja, tienes que casarte. Entonces tenemos una controversia, pero la Biblia, pues aquí, sin pedir permiso ni disculpas, simplemente lo comenta. Tocó su mano y le servía. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Entonces, en casa de Pedro, su suegra ya sanada, está todo eso, gente, todo el vaivén y el ajetreo y todo lo que hay. Muchos endemoniados. Entonces, ¿qué hacen? Como un triaje, como en una clínica en zona rural, ¿no? O sea, los que así, pediatría, ginecología, problemas de piel, problemas de los ojos, o sea, tratando de canalizar cada enfermo con el que le va a poder tratar. Y es el uno que le va a poder tratar, entonces, pero aún así, ¿Qué haces cuando tú estás en la cola para que Jesús, porque torciste el pie y ya está mal de tu espalda y todo eso, y estoy ya perdiendo el uso y todo eso, pero frente a ti hay un demonio haciendo visiones y aquí atrás a otro endemoniado haciéndole coro, y estás, o sea, pero ¿cómo es eso? Y como hemos comentado, justo cuando hay un derramamiento grande de gracia, como hoy lo llamamos avivamiento, hay como manifestaciones de demonios y de actividad demoníaca, ¿okay? Opresión, cuestiones muy raras así, sueños raros, tratando de controlar, tratando de hacer muchas cosas, sobre todo causar caos y distracción y confusión. Y Jesús, cuando está con eso, ¿qué hace? Se une a la confusión. Entonces dice, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Tan tan. O sea, en pocas palabras, eso fue. Pero llevó tiempo haciéndolo. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias. Eso viene de Isaías 53. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y yo nunca entendía eso, que digo, pues entonces estás en el velorio, ¿qué? O sea, o que muera primero o qué. Lo que pasa es que cuando alguien moría, le ponían en un sepulcro, que era una cueva o como cripta o algo así, pero para descomposición. Y después ya juntan los huesos y eso es el entierro. Entonces al decir eso, o sea, necesito que termine el año de difunto, mi papá, para poder enterrarlo. Y parte de eso es que el hijo tiene que hacer un rezo por su papá. Es tradición. Entonces, pero ¿qué dice Jesús? Sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y dices, ay Jesús, pero ¿por qué no respetas nuestros usos y costumbres? Y él está, mira, yo soy el rey de Israel, yo soy el hijo de David, yo soy la raíz de Isaí, yo soy, o sea, todo esto hasta así que desde Adán y Eva, yo soy lo que es, yo soy la simiente de Abraham, etcétera. Yo soy todo eso y ustedes inventaron usos y costumbres sin consultar. Simplemente lo hicieron. Entonces, interesante, ¿no? Y es uno de sus discípulos, no de los doce probablemente. Y entrando él en la barca, o sea, todo esto sucede bajando del sermón del monte el leproso, okay, luego llega a Capernaum y lo del centurión, y luego llegan a casa de Pedro, y toda la noche están sanando enfermos. Entonces dice, ya tenemos que ir al otro lado, pero toda esa muchedumbre está ahí. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó el mar en una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Ahora, checa eso. Cuando estás en dura aflicción, típicamente lo que queremos es que el Señor primero hable a la tormenta y luego que te hable a ti. Pero Él primero les habla a ellos y sigue la tormenta. ¿Por qué están espantados y están así y otra ola así? O sea, te doy tres oportunidades a adivinar, Señor Jesús, por qué estamos asustados. Pero en lugar de calmar primero la tormenta, les habla a ellos que no tienen que tener miedo. Pero reconoce que tienen poca fe. Entonces reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y otra vez, o sea, es, ¿quién es? Y todo esto que está haciendo con el leproso, con el siervo del centurión, con la suegra de Pedro, todo lo que, el sermón del monte, todo lo que ha venido sucediendo, es para que la gente diga, porque está desafiando lo que son mis conceptos de el Salvador que queremos, no es uno que está toda la noche echando fuera demonios y sanando enfermos, sino uno que haga caer fuego sobre Poncio Pilato, todo el cuartel de soldados, que una ola destruya Roma y que ya nuestros enemigos ya se mueran todos. Esas son las maravillas que queremos. Y realmente, y seguimos con eso. O sea, ¿qué tipo de justicia típicamente se quiere cuando la gente ya está harta? Cosa que si lo hacen a tu primo, sí te destruye. Pero como yo ya los tengo como enemigos, ya ni son humanos para mí, entonces que Dios los destruya. Entonces ellos querían milagros de ese tipo de parte del Mesías. Y ya estaban basando en sus anhelos la identidad y el carácter del Mesías de acuerdo con mis anhelos y no de acuerdo con lo que Dios ya dijo que iba a estar haciendo. Y él tiene que corregir esa noción y que lleguen a su conclusión. Y ahora, capítulo 8, versículo 28. Y aquí habla de dos gadarenos endemoniados. En Marcos y en Lucas habla de uno. En Lucas hasta menciona otro pueblo. Pero es evidente por la secuencia de eventos aquí que sí es la misma ocasión. Ahora, ¿por qué? Vamos a leerlo. Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, y los gadarenos no eran como que todos muy locos, Gadara simplemente era el nombre de la ciudad, y eran de Decápolis, 10 ciudades greco-romanas, no eran judíos, que vivían ahí, que igual Roma quería instalar gente muy leal a Roma, lo que Roma es y lo que representa, y no nada más judíos, porque Persia era más favorable para los judíos que gobernara en Judea y Galilea y no Roma. Entonces Roma no quería perder control y tenía ojos en el lugar de gente leal. Pero ahí están los gadarenos. Y dice, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y ahí te imaginas, ¿no? Pedro y todos los doce así están así. Y ahí estuvimos con eso toda la noche. O sea, luego pasamos de la tormenta. Están así exprimiendo su ropa. O sea, fue una tormenta, casi se hunde el barco. Entonces llegan esos dos tipos así saliendo de entre los sepulcros. Y entonces estás pensando, ok, es una de esas películas de Viernes 13, o qué es, qué está pasando. Y es así. ¿Qué? Pero ellos claman diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Entonces los demonios, y es algo que hay que tener en cuenta, porque mucha gente empieza a estar así que endemoniados y demonios y todo eso. Número uno, saben que lo que les toca al final. Pero están diciendo, no, pero si nos atormentas es antes de tiempo. Entonces, ¿qué era la tormenta que estaban, o sea, la tortura o qué dolor o angustia les está causando? Simplemente, en forma presencial, el Verbo de Dios hecho carne, para los demonios es toda la intensidad de la Trinidad mirando. Entonces, ellos no están viendo así un carpintero y 12 amigos y un barco así, y las velas un poco rotas y lona y todo eso. Ellos no están viendo Jesús así, Rey de Reyes, están viendo como los discípulos lo vieron en la transfiguración, lo están viendo como Juan lo vio en Apocalipsis, así, su rostro brillando como el sol, sus ojos como llama de fuego, una espada de dos filos, o sea, la palabra que él habla corta y separa y divide. Entonces, esos son los demonios, es lo que ven. Y luego nos ven a nosotros y eso todo es para intimidar, chantajear, confundir y sobre todo que te calles y que te alejes y que tengas miedo. Y no es difícil hacernos eso porque la verdad sí es incómodo. Yo una vez iba saliendo por Calzada de Zaragoza en un autobús y rumbo a Puebla de la Ciudad de México y ahí voy, ¿no? Como en la segunda fila del autobús y ahí voy. Saliendo y así, y nomás vi uno, así en el camellón, y se voltea hacia mí, y primero lo que vi era como si tuviera, como hacen con ceniza en miércoles de ceniza, pero todo así, como si fuera un soplo de humo negro o de polvo de ceniza, así no vi rostro, y así hice un poco así. Se está volteando y me hace así, con el dedo, así a mí. Y va el camión, está saliendo de semáforo o algo así, está así, y hace así, así. Y así para que duermas bien tranquilo en la noche. Y se me durmió la boca y la cara cuando me hizo eso. ¿Ok? ¿Y qué? No, pues checa tu insulina, así que todo, ¿no? Pero, ¿qué es eso? No sé. Pero sí intimida, ¿no? Porque lo que ve es un vaso de barro, lo que ve es mortal. Lo que ve es que si lo pellizcan, si lo cortan, si lo golpean, duele. Y nos, así. Y tenemos miedo a eso. Tenemos miedo a no poder respirar, tenemos miedo a algo que no se nos lance encima y todo. Entonces, hacernos sentir eso. ¿Y cómo decimos? O sea, ¿con qué desafías? Entonces, tenemos que ir con David cuando enfrentó a Goliat. Igual, un ser con poder demoníaco, hasta en su genética y todo eso. Y David dice, okay, tú vienes a mí con espada y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos a quien tú estás provocando. Así. O sea, realmente David dice, yo solo soy mensajero y ahí te va el recado. Así. Y la piedra va volando. O sea, realmente soy mensajero. O sea, eso no es mi pleito. Tu pleito es con Jehová de los ejércitos. Y esos ejércitos son ángeles. Entonces, o sea, decir Jehová de los ejércitos y Goliat así, y ahora vas a ver lo que es. Y se ve que todo fue espiritual y no nada más anímico, porque se animó el ejército de Israel y derrotaron totalmente y persiguieron a todos los filisteos ese día. Entonces, como que se quitó algo que los tenía así, de brazos caídos, y de miedo, y de no poder ni voltear a mirar, y lo que es. Entonces, uno de sus armas mejores es miedo. Otra arma mejor usada es condenación, acusación. Entonces, te va a traer a mente todo lo que has hecho. Y lo que te hace indigno, y que cierra tu boca porque tú eres esto, cierra tu boca porque eres esto, cállate, vete porque tú eres esto. Pero con Jesús no lo pueden hacer. Es tormenta. Hijo del Altísimo. O sea, no pueden decir. Ya pasó la tentación en el desierto. Si eres el Hijo de Dios, ya pasó la tentación. Ahora ya están así. Contra él no tienen arma, no le pueden intimidar, no le pueden confundir, no le pueden oprimir y así, y entonces así, pero a mí sí me pueden intimidar. ¿Cómo me armo? Por eso Pablo dice, toma toda la armadura de Dios. Tienes que usar eso, pero cuando vas viendo las diferentes piezas de armadura, porque Pablo pues escribe eso teniendo dos soldados custodiándole, entonces, ¿y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Y la espada? ¿Y así? ¿Ok? ¿Y así? ¿Y por qué hace esto? ¿Y el cinturón? ¿Ok? ¿Y eso? Ah, ¿ok? Bien. ¿Y por qué así sus guaraches son tan así? Porque si hacen esto con su espada, yo ya estoy así. O sea, ya me empujan y ya me acaban. O sea, son tácticas en una pelea y no vas para ganar puntos. No es boxeo, no es juego olímpico. Es guerra y es sucia y cruel. Entonces, así, entonces tienes que proteger los pies y así. Entonces, entonces proteger esto. La justicia contra acusaciones donde eres vulnerable. Pulmón, corazón, hígado, entrañas, entonces para proteger tu vulnerabilidad con la justicia que no es tuya, es sobrepuesta, la de Jesús, el yelmo de salvación. Entonces Pablo está viendo, ok, pues eso te protege así, él está pensando así, lo que hay que hacer. Pero los dardos de fuego del enemigo se apagan en el escudo. Bueno, yo soy zurdo, entonces yo llevaría aquí el escudo y es cubierto con cuero que ha estado así empapado en agua y pesa, pero porque está empapado así en agua, entonces lo hacen así de madera empapada y cuero y así. Entonces lanzaban dardos, no flechas, sino dardos así con un globo de vidrio que era nueva tecnología, un globito de vidrio. Y está encendido, entonces cuando revienta, lo que trae dentro del globito de vidrio es combustible y enciende. Entonces los dardos de fuego, pero entonces se apagan. Y sí se derrama líquido, pero se apaga el fuego, entonces no está ardiendo. Y la idea es que si eso cae en ti, ya está ardiendo tu ropa. Y por reflejo haces esto y acaban, te hacen pedazos tus adversarios. Entonces, es el escudo de fe para apagar los dardos de fuego del enemigo y tomar la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Entonces, o sea, viendo todo eso, tenemos que decir, ok. Pero si vas así como merolico, que eso es lo que algunos cristianos creo que se imaginan, es guerra espiritual, hablar y actuar como merolico, no va a funcionar. Y él dice, humíllate, acércate a Dios, humíllate, resiste al diablo y él se irá. Entonces tenemos que llevar eso y decir, no. Ok, estamos pidiendo, ¿qué tiempo? Ya tenemos tiempo pidiendo avivamiento. Que Dios derrame gracia en todo México. Y junto con eso va a haber contraataque, o sea, contrainvasión. O sea, va a defender lo que no quiere perder de territorio, control y seguir destruyendo vidas y familias y comunidades y todo eso. Entonces, si Dios va a empezar a abrir ojos, si Dios va a empezar a cambiar corazones, a llamar por nombre a sus ovejas, si Dios va a empezar a hacer eso, entonces tienen que llevar un ruido tan fuerte, infernal, que nadie puede escuchar su voz. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Tenemos que resistir, tenemos que estar entendiendo lo que puede estar sucediendo. Pero, o sea, yo he conocido así gente que se imagina, o sea, perdóname si tú has sido así, pero te reprendo. Que como que imagina, así como si fuera un perro en la cocina, así, a un demonio. Son seres mayores que nosotros en poder e inteligencia. Okay. Entonces no está sacando un perro de la cocina, pero al mismo tiempo sí, porque no debe estar aquí, no le pertenece. Y yo dije a un endemoniado, no sabiendo que todavía estaba endemoniado, dice, no, pues esto que así, y dije, pues primero, porque yo prometí mi primogénito al diablo. Me daba poder. Y ahora ya nació mi hija y no sé, y digo, bueno, mira, no tiene ni parte ni suerte en eso. Y cambia su voz y dice, ¿qué? Y yo así, tiene un poco de flema. Dije, no, pues primero, él no tiene, el diablo no tiene derecho sobre ti. No importa lo que hayas prometido, ofrecido, no tiene derecho porque no te hizo. ¿Qué? Y no te redimió, no murió por ti. Jesús murió. ¿Qué? Y así. Y digo, bueno, ¿con quién hablo? O sea, fue muy raro y de repente en sus ojos y algo no tangible pero casi palpable, una presencia en mi sala. Y dices, mejor hago 15 años, mejor acción de gracias o algo así. O sea, digo, ¿qué onda? Y fueron unas horas de reprender y luego hablar con él, hablar con el hombre que trajeron a abrir la Biblia y otra vez. Pero era así, un jaloneo terrible de reprender y seguir hablando y que él pudiera preguntar y entender y todo hasta el último momento. Y realmente no lo quiero volver a hacer. O dices, oh, qué aventuras. Ve a Six Flags. Si quieres emoción, Six Flags, todo seguro, vomitas, pero es lo máximo que sucede. O sea, realmente si quieres emociones, haz otra cosa. Paracaidismo, puedes estrellarte aquí como el otro. O sea, si quieres emociones. Porque hay emociones tan ricas, tan dulces, de ver a alguien entregar su vida al Señor. Sin todo el ruido y aventando acusaciones en tu mente, en tu pensamiento. No verbales, sino simplemente yo recordando todo mi pasado y así, cállate, tú no puedes hablar. Y entonces, si no conoces las Escrituras, ya llegaste sin espada a una batalla con alguien que sí trae armas. Si no traes fe y ve por el oír y el oír por la palabra de Dios, si no tienes fe, no vas a poder apagar los dardos de fuego del enemigo. Entonces vemos a Jesús haciendo eso y nunca nadie ha hecho eso. Todo el mundo dice, pues pobrecito, está endemoniado. ¿Oíste de doña esa? Sí. ¿Oíste de su hijo? ¿A cuál? No, pues Pues empezó jugando Charlie, míralo ahora. O sea, todo eso. O sea, tenían chismes y toda la comunidad sabe, pobrecito, está malito. Pero cuando estás en eso, te das cuenta que, o sea, no estás hablando con un humano que tiene problemas. Que hay problemas fisiológicos, químicos en un ser humano que provocan cosas. Pero estás hablando con otra cosa que está sano, entero. Lleno de odio, está loco de odio y desafía a Dios. Y tú llegas como mensajero de Dios y te ve como cucaracha. Y tú tienes que saber quién eres en Cristo. Tú tienes que saber que nadie los arrebatará de la mano de mi Padre. Mi Padre me los ha dado y yo los guardo. O sea, tienes que tener todo eso en tu repertorio, lo que tú sabes acerca de ti en Cristo. Y de ahí también saber quién es este desafortunado, miserable, que está siendo destruido por alguien que por causa de Dios, por ser hecho a la imagen de Dios, destruye la imagen de Dios en él. Y cuando ves la actividad en brujos, en brujas, en gente que lee tarot, que practica ocultismo y todo eso, si ves un progreso, okay, de destrucción de su alma y de su cuerpo al final. Entonces, bien, pero él dice en él, le tienen que pedir a Jesús permiso, porque para no ser arrojados al abismo, entonces permiso, hay un hato de cerdos. Obviamente la comunidad no eran judíos. Y los demonios le rogaron. Entonces, acuérdate de eso. Delante de Jesús tiene que rogar. Delante de mí tiene que burlarse, tiene que intimidarme. Pero delante de Jesús tiene que rogar. Entonces tienes que saber de quién eres y a quién sirves. Entonces se fueron. Hay una parte en el mar de Galilea, en el lago, que sí está como que tiene pendiente muy así, que empieza así, y empieza más y más casi vertical. Entonces agarran en su locura los cerdos. Y yo me pongo a pensar, porque el cerdo no es un pollo, no es un guajolote, no es tan inteligente como un perro, pero casi. Entonces, con tantos cerdos, así se alocaron. Y un ser humano, o sea, no sabemos cuando alguien está controlado así, habitado y controlado a ese nivel, y lo vemos muy loco, lo vemos muy mal, pero no sabes con qué, cómo resiste. O sea, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo puede vivir? Y los demonios, sabemos de Marcos, el demonio tomaba piedras y se hería. Y le querían poner esposa y cadenas y todo eso, y le rompía eso. Entonces, cicatrices así, golpeándose, rayándose, todo eso he visto también, o sea, lastimando su piel, todo eso. Imagínate, para que te duela, así. Entonces, tiene uso de tus dedos, de tus manos, para lastimarte. Tú mismo, así haciéndolo. Entonces tenemos que entender, cuando Dios haga lo que tanto estamos pidiendo, tenemos que saber que van a haber inconformes. Va a haber seres que dicen que no y que quieren acabar rápido, entonces con todas las almas que pueden. Y tenemos que estar atentos y dispuestos y poder actuar. Y Jesús, o sea, yo no le veo a Jesús rogándole a los demonios que le obedezcan. Más dice y se tiene que hacer. Entonces los de la ciudad se espantaron y se fue Jesús, se regresó. Entonces, ahora aquí en capítulo 9, si te das cuenta, si comparas eso con San Marcos, Marcos viene más reducido y enfoca, y los encuentros son más breves, como lo narra, menos detalle, pero luego incluye un detalle o dos que otros no incluyen. Pero entonces menciona aquí un paralítico, que eso aparece en Marcos, pero es cuando lo bajan por el techo, hacen un hoyo en el techo. Y luego llama a Mateo y le hacen preguntas, y en eso llega Jairo con lo de su hija que está muriendo, la mujer con flujo de sangre y así. Entonces, como que Mateo está dándonos la abundancia y variedad de milagros. Oprimidos, afligidos, enfermos de muchas aflicciones y todo eso. Y al mismo tiempo contestando preguntas y dudas, y qué es el reino de Dios, y cómo es vivir en el reino de Dios, y cómo hemos de ser si vivimos en el reino de Dios. Entonces vemos eso, pero lo despliega de esa manera. Y eso va a llegar hasta el final del capítulo 12. Jesús lo lleva como al final del 7, en el Sermón del Monte, y llegó a una conclusión. Hay dos cimientos: el que oye y hace, y el que oye y no hace. Y al final del capítulo 12 lo reitera, dice: yo no le voy a condenar el que oye y no me cree, sino mis palabras te van a condenar porque oíste. Entonces llega a otra conclusión, y luego llegamos a otra etapa, que son las parábolas del reino en capítulo 13. Entonces, para que más o menos ya tengas tu mapa, y te va a decir que en 200 metros gire levemente a capítulo 9. Pero vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el mismo Jesús, que hoy sin necesidad de andar sobre el agua, llega a donde tiene que llegar. Y porque dice a alguien que no puede recibir a Jesús en su casa, recibe un milagro. Y queremos vernos en este relato, Señor, caminando con eso, teniendo que aprender, teniendo que ajustar nuestros conceptos y nuestros prejuicios a lo que tú, Dios, puedes hacer. Y lo que está permitido y si en verdad está bien que lo permitimos o no. Entonces, Señor, te damos gracias y pedimos poder vernos en esto y ver una tormenta que después de un largo tiempo, de mucha actividad, muy intenso, y todo eso, y sus cerebros ya están simplemente hirviendo de todo lo que han visto y escuchado, y luego un endemoniado gritando. Y viendo todo eso, Señor, y entendemos que así tenía que venir, así fuerte tu reino, pero también nos enseñaste a pedir y decir que venga tu reino, que se haga tu voluntad en tierra como en los cielos. Y al pedir esas dos cosas, sabemos, Señor, que va a haber conflicto y desacuerdo, pero otra vez nos sometemos, nos acercamos a ti, Señor, nos escondemos en la sombra del Omnipotente, y tú desde ahí, Señor, tú habla a la tormenta. Fortalécenos, te pedimos, porque simplemente de tocar ese tema tan francamente representa que a lo mejor van a haber toques y desafíos y como para hacernos tomar un paso atrás o estar más quietos. Y queremos escucharte, Señor, queremos estar atentos, dispuestos y disponibles, Señor. Y otra vez, Señor, te pedimos, derrama tu gracia y tu misericordia sobre México, sobre Morelos, sobre Cuernavaca. Y Señor, en el momento que tú quieras, hazlo, Señor. Y queremos pedirte, Señor, que nos vistas de poder, que nos llenes de sabiduría y que cuentes, Señor, con nuestra vida, nuestras palabras, nuestras manos, en el momento que tú quieras disponer. Y entonces pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.